Siempre paso por los hospitales. Púgil tiene contactos en la central de policía. Amigos de la infancia. Todas las mañanas le envían informes de accidentes.
¿Puedo preguntarte algo?
Claro.
Dime, ¿qué espera Púgil que haga yo?
Buscas un caso, hablas con las víctimas, haces que contraten a la firma de J. Lehman Stone y los defiendes.
¿Tengo que abordarlos?
¿Qué aprendiste en la facultad?
No me enseñaron a perseguir ambulancias.
Pues aprende o te morirás de hambre.
Carlos Quílez, que por cierto, has pasado por la Semana Negra de Gijón, ¿no? Eso no te,
sí,
no te lo puedes perder.
No me lo puedo perder. Me parece que ya son, si no recuerdo mal, 16 o 17, puede que incluso 18 años consecutivos. Sí. Que o bien como concursante, como finalista, sí. como jurado, o simplemente como en el caso de este año, presentando a otros compañeros escritores, como Ana Teixidó, que escuchamos el otro día aquí con su libro sobre el atentado terrorista de las Ramblas, o al gran Luis Artigue, que tuve el honor de presentarle su última novela, pues he moderado en mesas redondas, en fin, es un
certamen. Y este año ha sido presencial. Sí,
ha sido presencial. De hecho, es el único certamen de novela negra internacional y nacional que se ha hecho en el mundo con todo este lío fenomenal de la COVID-19 de forma presencial, con muchas medidas de seguridad, con un anfiteatro muy reducido. Hoy, a las 12:30, se lleva a cabo el acto de clausura en el antiguo Instituto de Gijón. Un certamen en lo cuantitativo, por lo que respecta a público y por cuestiones obvias, pues muy, muy, muy modesto, pero desde luego por el nivel, y no hablo de mí naturalmente, pero por el nivel de los más de 90 escritores y escritoras que han participado, un nivel altísimo, como siempre en Gijón.
Entre otras cosas, has coordinado, participas activamente, pero has coordinado una mesa redonda sobre delincuencia y literatura donde, bueno, habéis abordado diferentes temas. Uno de ellos me llama la atención, la facilidad con la que la gente en general presenta denuncias falsas. Denuncias con una trama casi cinematográfica, ¿no?
Sí.
Y con mala fe.
Sí, a veces rayando, como te decía, rayando incluso en ocasiones el ridículo, ¿no? Sí. Ahora vamos a explicar algunos casos. Sí, moderé una mesa redonda muy brevemente que se llamó Delincuencia de Metralleta versus Delincuencia de Moqueta.
Sí.
Y allí algunos de los participantes explicaron, efectivamente, abordamos la cuestión de las denuncias falsas. No vamos a tocar la cuestión porque creo que además lo hemos hecho en alguna edición de Piel de Policía, de las denuncias falsas por cuestión sexual, pero vamos a hablar de las otras. Me voy a atribuir una, vamos a escuchar alguna de boca de los protagonistas que participaron en esta mesa redonda, pero me voy a atribuir, si me permites, la primera. Y es un señor que quiso pasar la tarde, y de hecho lo hizo en un prostíbulo en la ciudad de Manresa, la provincia de Barcelona, y este señor, después de haber solicitado los servicios de unas señoritas, de unas profesionales, y de haber tomado unas copas, cuando fue a pagar se dio cuenta de que no llevaba efectivo y pagó con la tarjeta Visa. Al día siguiente este hombre se acerca al bar del barrio y trata de alardear de sus andanzas nocturnas anteriores. Este hombre estaba casado.
Sí.
Dato que no es menor, ¿eh? Estaba casado, públicamente casado.
Sí.
Total, al día siguiente le comenta a sus amigos y vecinos, pues eso, sus andanzas nocturnas clandestinas en ese garito. Y cuando les explica que, fíjate qué casualidad, me quedé sin dinero y pagué con la Visa, le dijeron, pero ¿no te das cuenta que os va a llegar el recibo de la Visa a casa y que tu mujer va a ver, pues en fin, el supermercado no sé qué, gasolina no sé qué, y después casa de prostitución Pepita, o como leches se llamase el centro? Y el tipo se dio cuenta del tamaño error y no se le ocurre otra cosa que personarse en el puesto de la Guardia Civil. Y les dice a los guardias civiles, oiga, mire, que es que unos kosovares, fíjate tú, unos kosovares podrían haber sido de Móstoles, ¿no? O de otro pueblo, o de cualquier ciudad de España. Unos kosovares con metralletas me han atracado y me han robado la cartera. ¿Cuál era el objetivo, Jaime? Pues, en el caso de que llegara ese recibo y efectivamente se constatase las andanzas clandestinas nocturnas de tamaño indecente, pues poder decir a su mujer, claro, fíjate tú, estos kosovares me robaron la tarjeta y con mi tarjeta se fueron a un prostíbulo, ¿no? Evidentemente la policía no es tonta, y como la policía no es tonta, pues aquel guardia civil veterano que le miró de reojo cuando él le explicaba lo de los kosovares, etcétera, etcétera, al final acabó diciendo, oiga, dígame la verdad y tal. Y entonces reconoció efectivamente pues que era un mentiroso. Y la guardia civil hizo lo que era menester, que era denunciarle por denuncia falsa. En estas jornadas de Gijón hemos escuchado, por ejemplo, al letrado experto en delincuencia económica, don Ricardo Gómez de Olarte, hablarnos de un clásico que es este.
Un clásico de lo que sería una acusación de denuncia falsa, un delito de acusación de denuncia falsa, es el de la chica o el del chico al que le roban el móvil en una discoteca a las tantas de la mañana. Y entonces intenta cobrar del seguro, denuncia que ha sido robado fuera de la discoteca, fingiendo un atraco o lo que fuese, y en el momento de tener que decir cómo se reconoce a los presuntos o al presunto autor, no reconoce a nadie, pero mantiene que él ha sido robado cuando puede que lo haya perdido o ha sido robado en otro momento. También ocurre muchas veces en el metro. Con ello que obtiene que al tener la denuncia, el seguro le abona el importe del seguro del hogar, que a veces cubre la sustracción del teléfono móvil o de la propia discoteca, que cubre el coste de la compra del teléfono móvil.
Claro. Los seguros,
¿y qué,
¿no?
Acaba pasando, pues acaba pasando esto, Jaime?
Muchas veces claro. Las compañías de seguro se dan cuenta de ello y denuncian al supuesto robado, a la supuesta víctima del robo, como autor de un delito de acusación de denuncia falsa. Y normalmente esos casos prosperan.
Y normalmente prosperan. Fíjate bien qué curiosa la situación, y es que mucha gente no sabe que cuando se dice que alguien ha cogido y de un tirón te ha robado el móvil, eso es un delito, en principio no es un delito en el que se hayan producido lesiones. Y cuando no se producen lesiones, normalmente los seguros, los contratos que tienen con nosotros, no nos los cubren. Y se da la circunstancia de que mucha gente, pues eso, denuncia un robo, y cuando se da cuenta de que es un robo insuficiente para el cobro del seguro, en una segunda declaración lo amplía, lo magnifica incorporando datos.
Le pone en literatura, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo que hace que la policía se mosquee. Pero mira, ahora vamos a escuchar a David González. David González es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, es jefe de sección en la comisaría de la Brigada de Policía Judicial, en la comisaría de Pamplona, un experto en delincuencia organizada, y que se ha encontrado con casos tan paradójicos como este. Fíjate, una mujer paraguaya de una familia bastante asentada, muy, muy, muy asentada en lo económico en aquel país, que una mujer guapa, una mujer joven, que se trasladó a Barcelona con ánimo de pasar unos días de vacaciones, dejando a su marido, insisto, un potentado empresario en aquel país. Al cabo de un tiempo, la policía española, en Barcelona en concreto, reciben comunicación desde Paraguay, según la cual esta mujer ha sido secuestrada. Y no solamente eso, sino que ha sido secuestrada y que además la están agrediendo sexualmente. Parece ser que esta mujer, desde cabinas de teléfonos, de Barcelona, estaba comunicando con su marido explicándole que tenía que pagar un rescate y que la estaban violando y que la tenían secuestrada. Vamos a escuchar a David González cómo nos explica esta primera parte del relato.
Al cabo de dos días, el marido empieza a recibir esas mismas llamadas y la mujer le comunica que está siendo agredida sexualmente por los secuestradores. Y al cabo de cuatro días, sin haberla podido localizar, las autoridades paraguayas nos manifiestan que ha llamado a la mujer y ha dicho que está liberada en paralelo de Barcelona. Al conocer estos hechos, mando gente de mi grupo y ya me parece sospechoso porque la gente de mi grupo, una vez que está con ella, me dice que esta mujer está perfectamente peinada, huele bien, huele a colonia y está perfectamente aseada. Una vez que llega a nuestra base, puedo comprobar todo eso, efectivamente, incluso se le ve que está sonrojada como que ha estado en los últimos días tomando el sol. Todo ello nos apunta a que hay una falsedad, es decir, que se la ha inventado todo, pero no teníamos forma de demostrarlo.
No había forma de demostrarlo, pero aquello olía muy mal. Vamos, sí. Olía muy bien, porque parece ser que esta mujer incluso iba muy bien perfumada, pero claro, era el semblante absolutamente incompatible con una mujer que llevaba, pues eso, un par de semanas secuestradas por unos malvados que la estaban sodomizando y la estaban maltratando, ¿no? El inspector González, perspicaz y talentoso policía, intenta pues de alguna forma sonsacarle con algunas medias verdades, medias mentiras, la verdad a esta señorita, que no, que ella mantiene, pase lo que pase, que efectivamente la han secuestrado y que ha estado muy mal y que la han agredido sexualmente. Incluso fíjate qué detalle, acaba añadiendo que la han violado en reiteradas ocasiones, o que la estaban violando en reiteradas ocasiones, sin preservativo. Cuestión que al inspector González no le pasó en absoluto por alto, desapercibido, sin preservativo. Bueno, detalle que mantuvo allí guardado hasta que al final fueron tantos los indicios, ninguna la prueba, pero tantos los indicios, que el policía González hizo lo siguiente, para que luego digan que la policía no es hábil.
Después de varias horas intentando que nos dijera la realidad y viendo que no había forma de desmontar su coartada, hice la cerré en mi despacho, entré con ella en mi despacho, cerré la puerta, me puse de rodillas, le agarré la mano, le llamé por su nombre y hablando con la mayor dulzura que pude le dije: te vas a sentir mejor si nos dices la verdad. En ese momento ella se derrumbó y nos contó la verdad. La verdad había sido que por Facebook había conocido a un chico marroquí en Barcelona, se había enamorado de él por Facebook, había decidido venir aquí y una vez en Barcelona empezaron a mantener relaciones sexuales. Él quería mantenerla sin preservativo y por eso ella inventó que estaba siendo agredida sexualmente por si se quedaba embarazada o tenía cualquier enfermedad de tipo sexual. Al cabo de 4 días, este ciudadano marroquí se aburrió de ella y le dijo que se fuera de su casa. Y es cuando ella ya llamó diciendo que estaba liberada y avisó a su marido para que la policía fuera a buscarla.
Madre mía.
Fijaos qué novela.
Qué necesidad de meter. Es que, claro.
Qué novela la que nos ha explicado el inspector González. Desde Pamplona, estuvo destinado mucho tiempo en Barcelona y ha pasado por varios destinos. Fijaos hasta qué punto se llega a ser perverso en la mentira. Naturalmente, la policía a esta mujer le abrió diligencias por denuncia falsa y le trasladaron al marido la verdad. Claro, ella pues les rogaba. El que se arrodilló de forma dulce con mirada angelical para sacarle la verdad fue el inspector González, pero la que acabó arrodillada rogando que no le explicara la verdad al marido. Fue la mujer, ¿no? Que se montó toda esa película tremenda, pues porque había tenido, pues eso, un amorío con un amante que cuando estuvo ya harto de ella la dejó. Son denuncias falsas, Jaime, como las que nos encontramos muy a menudo también en los juzgados, ante la fiscalía, pero especialmente las que llaman más la atención, a veces por lo grotescas, se producen directamente en la policía. Da la sensación de que aquellos mentirosos le tienen un poco más de respeto a las togas que a las placas. Y por lo tanto, si tienen que mentir, pues se dirige más a las comisarías. No he querido abordar la cuestión muy recurrida, muy recurrente y muy polémica de las denuncias falsas que se interponen en el marco de delitos sexuales. Muchos de ellos, por cuestiones de despecho, de mujer a hombre y de hombre a mujer, o de mujer a mujer, o de hombre a hombre, es decir, por despecho amoroso. Y en otras ocasiones, insisto que es un tema un tanto peliagudo, porque efectivamente finalmente pagan justos por pecadores, este tipo de denuncias falsas que se interponen, pues por ejemplo una agresión que en realidad ha sido un autogolpe, o cualquier cuestión de estas, con el objetivo de que el médico acredite unas lesiones o un golpe de determinadas características en el marco de una demanda, por ejemplo, por separación o por divorcio. Eso está al cabo de la calle. Ya sé que me van a decir que son la minoría, y yo reitero, efectivamente son la minoría, pero no en pocos casos se han dado ese tipo de circunstancias. Cuando se ha hurgado un poco por parte de la policía, enseguida, es decir, la pregunta de rigor: oiga, si su marido le ha dado un golpe o su pareja le ha dado un golpe, ¿tiene usted el informe médico? Claro, el médico no acredita cómo ha sido el golpe, sí que dice que es un golpe compatible con lo que fuera, pues al lado del ojo derecho, por ejemplo. Pero cuando empiezan a hurgar y preguntan: ¿pero no estará usted en trámites de separación o de divorcio? Y la respuesta suele ser afirmativa, a partir de aquí la policía se mira de reojo la una a la otra y empieza a decir: vamos a ver, que puede que haya gato encerrado. Y en más de una ocasión, no en la mayoría, pero en más de una ocasión, encontramos mentirosos y mentirosas que lo que pretenden es acuclillar a su consorte, pues para apretar las clavijas en el marco de una negociación por la separación de bienes, insisto, en el marco de una separación o de divorcio.
Muy bien, Carlos Quírez, piel de policía, después a ver, porque sé que disfrutas especialmente, cuando participas en, por ejemplo, la Semana Negra de Gijón y otros eventos literarios de este tipo relacionados con esa parte oscura de nuestra sociedad. Gracias, Carlos, como siempre.
Por cierto, Jaime, ¿la historia de la paraguaya ha sido bonita o no ha sido bonita? Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Nos acercamos.